Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 17 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos dos grandes frentes informativos abiertos. Uno, la guerra abierta, indisimulada y tremenda entre el PP Nacional e Isabel Díaz Ayuso. Y otro, la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. Vamos por partes. Empiezo por lo del PP. Es inenarrable, lo voy a intentar. En las últimas 24 horas ha saltado por los aires. Te voy a explicar la cronología de este suicidio colectivo. Pero antes, por favor, compañero técnico en producción de La Linterna, Antonio Mora, mete la cinta. Anoche, a última hora, El Confidencial y El Mundo publicaron que fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso. Según esa información, la gestión la habría hecho Ángel Carromero, un figura, coordinador general de la Alcaldía de Madrid. Inmediatamente el PP lo desmintió, tajantemente, y hoy a primera hora comparecía el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
En el caso de que apareciera algún indicio o alguna prueba de que efectivamente hay alguna persona con cargo en el Ayuntamiento de Madrid que ha realizado cualquier tipo de gestión conducente precisamente a obtener esa información, tengan ustedes la seguridad de que sea Ángel Carromero o cualquier otra persona que se abandonará porque será cesado de forma inmediata en este ayuntamiento.
Por cierto, Carromero ha dimitido esta tarde. Bueno, dimitido, de aquella manera, le han echado. Según el ayuntamiento, renuncia después de que El Confidencial publicara hoy, también esta tarde, que se investigó al ex marido y a un exnovio de Díaz Ayuso. Joder. Bueno, en este sentido, escucha este audio de Julio Gutiérrez, es responsable de la agencia de detectives Mira, y lo ha emitido en exclusiva 7NNTV.
Yo, Julio Gutiérrez, a Mira Detectives vinieron a contratarle unas personas vinculadas al... alguna empresa de Partido Popular, ¿no? O que en las que gobierna el Partido Popular. Julio Gutiérrez les dijo a estas personas que el trabajo que me querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban y ya no entré mucho más en el interés legítimo, que tampoco lo tenían.
Sube la música, Antonio. A lo largo de la mañana, desde Génova han ido filtrando que todo estaba relacionado con un contrato de la Comunidad de Madrid, con una empresa vinculada al hermano de la presidenta. Operación por la que Tomás Díaz Ayuso, el brother, habría cobrado una comisión de 280.000 euros. Un tema de las mascarillas, del hospital, de la pandemia. A última hora de la mañana, Isabel Díaz Ayuso daba su versión de los hechos en una comparecencia sin preguntas.
La operación es de 2021, de abril, pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del Congreso. Para mi sorpresa, me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde la Moncloa.
Toma. Bueno, Ayuso asegura que habló con su hermano y que no hay nada ilegal en la operación. A continuación, retaba a la dirección nacional del PP a probar que hubiera algo irregular y que es honrada.
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción. Y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política.
El encargado de la respuesta ha sido el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Sube, Antonio, sube. García Egea dice que cuando recibieron la información sobre el contrato del hermano de Ayuso, en Génova pusieron en marcha el procedimiento habitual en estos casos.
El partido pone en marcha el procedimiento de buenas prácticas e inicia una averiguación interna. Este es el protocolo habitual que se sigue en todos los casos. Isabel Díaz Ayuso quedó emplazada a aportar más información con el propósito de aclarar definitivamente el asunto. Hasta el día de hoy. Ha sido en vano. No hemos recibido ninguna aclaración.
Según Egea, en lugar de respuesta clara, Ayuso optó por poner en marcha una campaña de ataques, infundios y calumnias. Por eso, anunciaba un expediente informativo contra ella.
Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exige, no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. Esto es lo único que hemos pedido en estos meses a Isabel Díaz Ayuso: colaboración leal y aclaraciones en el ámbito interno. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso: la familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo.
Estos son los hechos, la cronología de las últimas horas. Confirmado, el PP hace lo imposible por no ganar las elecciones. Vaya esperpento. Vamos a ver qué se dice en la Puerta del Sol y qué se dice en Génova. Empezamos por la Comunidad de Madrid. Sensaciones. El responsable de local en COPE Madrid es Álvaro Coutelenc.
Pues de momento, calma y tranquilidad en el entorno de Isabel Díaz Ayuso tras el anuncio desde Génova de ese expediente informativo del que se ha enterado en su despacho de la Puerta del Sol. Ahí ha seguido la comparecencia de Teodoro García Egea. Todavía no saben en qué consiste ese expediente, si la pedirán información, si tendrá que comparecer o si la mera apertura de ese expediente influye en su intención de presentarse al Congreso Regional. Mientras, como te cuento, Ángel, naturalidad. No va a cambiar nada de su agenda. Ayuso mantiene los actos previstos para mañana, pero poco más va a decir públicamente sobre este asunto. Nada más que difiera de su comparecencia de esta tarde e insiste en su mensaje. El contrato que hizo con esa empresa de mascarillas relacionada con su hermano fue legal, avalado por la Intervención General y sin ninguna irregularidad, dicho de otro modo, que ni ella ni ningún consejero intercedió para que se beneficiara a Tomás Díaz Ayuso, el que, recuerdan, lleva 26 años en este negocio de los productos sanitarios y que tiene relaciones no solo con la empresa a la que se hizo esta compra, sino con otras muchas.
Es que me parto. Bueno, ¿qué se dice en la calle Génova, sede nacional del PP? Juan Andrés Rubert.
Pues Génova cierra filas con muchos tuits defendiendo a Pablo Casado. Sostiene, de lo último que hemos podido conocer, que los varones conocían las sospechas en el partido sobre la concesión de contratos al entorno del hermano de Ayuso, unas posibles irregularidades que llevaron a la dirección nacional a pedir información a la dirigente madrileña. Se reunieron, le pidieron dicha información y Ayuso, dicen, nunca la envió. Fuentes de Génova sostienen que la presidenta madrileña ha provocado hoy una especie de voladura controlada ante las acusaciones en su contra tras meses de ataques desde su entorno hacia la dirección nacional, precisamente por pedir que diese explicaciones a la dirección nacional. El cuartel general del PP reconoce, por tanto, haber investigado las circunstancias que rodearon la adjudicación, pero desmiente rotundamente cualquier mediación de detectives tutelada por la dirección nacional. Aseguraron ayer por la noche y hoy también, por boca de su secretario general, que tomarán las medidas judiciales oportunas ante lo que consideran, Ángel, que son falsedades.
Madre mía. Sube, sube, Antonio. La cuestión. ¿Y la gente? ¿Alguien del PP en la calle Génova o en la Puerta del Sol ha pensado en los votantes o no del Partido Popular? Es más, si es verdad, como dice Isabel Díaz Ayuso, que esto Casado le reconoció, que se lo habían contado en Moncloa, ¿de verdad Casado entra al trapo de algo que le filtran desde Moncloa sabiendo cómo se las gastan? ¡Buah! ¡Qué sainete! En fin, esto en cuanto a la crisis del PP. Nos ponemos serios. Esta tarde estamos también muy pendientes de la tensión entre Rusia y Ucrania. A primera hora de la tarde, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha anunciado que se estaban produciendo ataques en la frontera este de Ucrania. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
A mí me pareció todo muy raro. ¿A qué se refería Borrell?
Sí, el alto representante de la política exterior se refería al Donbass, en Ucrania, una zona en guerra desde hace años y que enfrenta a militares ucranianos con tropas prorrusas que buscan su anexión definitiva al régimen de Vladimir Putin. Es ahí donde están aumentando estos enfrentamientos y los bombardeos, algo que no tiene que ver con la invasión de Ucrania. Es verdad que la amenaza de Rusia se mantiene, pero por el momento no se ha materializado. En las últimas horas estamos viendo un aumento de los bombardeos y de los enfrentamientos en esta zona, ha dicho Josep Borrell, también una guerra de desinformación. Por cierto, Ángel, que esta mañana el secretario general de la OTAN ha dejado claro que no ve ningún tipo de desescalada por parte de Rusia. Para que haya un acuerdo pacífico, lo primero que deben hacer los rusos, insiste Jens Stoltenberg, es retirar las tropas que en estos momentos rodean Ucrania.
Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, pues Biden, mañana... te iba a decir, perdona, que Biden ha vuelto a decir que ese ataque puede ser inminente, pero chico, yo no entiendo, pues esto sí, de anticipar las cosas.
Así seguimos, porque esta mañana, cuando abandonaba la Casa Blanca con destino a Ohio, el presidente Biden volvía a subrayar lo delicado de la situación y que tenía la impresión de que la invasión de Ucrania se iba a producir en los próximos días. El riesgo de la invasión es muy alto, decía Biden, que añadía que Rusia estaría llevando a cabo una operación con bandera falsa, un pretexto que podría incluir incluso el uso de armas químicas para justificar esa invasión. Ante esa situación, Biden pedía a su secretario de Estado que asistiera a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que iba a abordar la situación en Ucrania. En esta reunión, el responsable de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, afirmaba que le había enviado una carta al ministro Lavrov, al ministro ruso de Exteriores, en la que le proponía una reunión en Europa la próxima semana para abordar los pasos que lleven a solucionar esta crisis sin conflicto y que podría desembocar también en una nueva cumbre, en una nueva reunión entre Biden y Putin.
I am here today not to start a war, but to prevent one.
Estoy aquí, decía el secretario de Estado, para evitar una guerra, no para iniciarla. Todo, Ángel, en un día en el que Rusia expulsaba al número 2 de la embajada estadounidense en Moscú y en el que enviaba a Washington su respuesta escrita sobre las ofertas estadounidenses de diálogo. Un documento en el que se puede leer que Rusia se puede ver forzada a responder con medidas técnico-militares si Estados Unidos no responde a sus demandas de seguridad.
Gracias, Juan.
Gracias.
Bueno, este es el resumen del día, cuando aún no nos hemos quitado de la cabeza las sensaciones vividas ayer en Marín, Pontevedra. Sí, las familias de esos 9 muertos, de los 12 desaparecidos, imagínate, y de los 3 supervivientes de ese pesquero, que mañana a primera hora los supervivientes llegarán al puerto de Terranova, en Canadá. Y hasta ahora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
¿Existe algo más absurdo aún que ser negacionista respecto del coronavirus y de las vacunas para combatirlo? Y es intentar engañar a no se sabe quién con pasaportes COVID falsos y vacunaciones igualmente falsos. Digo a no se sabe quién porque son ellos, los impostores, los principales perjudicados. Tuvimos noticias hace días de una trama delictiva que consistía en introducir en las bases de datos de vacunación los de personas que ni se habían vacunado ni constaba ninguna prueba negativa de COVID. Hasta ahora hay más de 2.000 investigados y ya van 7 detenidos en España. La organización tiene su origen en Francia. En la lista de investigados siguen apareciendo famosos, gente de la noche, actores como Verónica Echegui y Alex García, narcotraficantes, cantantes como Omar Montes, aluniceros, concursantes de realities, bueno, gente dispar unida en una carrera hacia el engaño. Por supuesto, rige el principio de presunción de inocencia, pero lo que no es presunta es la insensatez que supone jugarte la salud. Como diría Expósito, ¿cómo están las cabezas?
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes, Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, han comenzado los octavos de final de la Europa League con los partidos de ida. Están ahora mismo en juego 2 encuentros llegando a la media hora de la primera mitad. El Barcelona está empatando en el Camp Nou a 0 con el Nápoles y el Betis está ganando 1-2 en campo del Zenit de San Petersburgo. Luego a las 9 tenemos el Red Bull Leipzig Real Sociedad y el Sevilla Dinamo de Zagreb. Y ha comenzado también la Copa del Rey de Baloncesto en Granada con el primer partido de cuartos de final. Está en el segundo cuarto el Juventud 23, Tenerife 30. 36 por 13 gana el Tenerife y luego a las 9 y media se juega el Real Madrid-Breogán.
Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a seguir con tiempo estable. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Las Tablas y Alcobendas, y A6 en Puerta de Hierro. De salida a Tres Rivas y Villarejo de Salvanés, A4 Butarque y A5 Arroyomolinos. En ambos sentidos A2 Torrejón. Y en la M40 lo peor está en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3, Mercamadrid A4, Villaverde A42, Valdemarín A6, Túneles del Pardo en ambos sentidos y Monte Carmelo dirección A6. En la M50, retenciones en Perales del Río hacia la A4. Y el Ayuntamiento de Madrid ha autorizado el proyecto para la demolición parcial y reestructuración del paso elevado de Pedro Boix, que conectará la calle Méndez Álvaro con Doctor Esquerdo y la plaza Conde de Casal, uniendo el distrito de Retiro y Arganzuela. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahí, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Llega a los cines Muerte en el Nilo, basada en la aclamada novela de Agatha Christie. Embárcate en un crucero lleno de misterio con Kenneth Branagh.
Se ha cometido un asesinato.
Gal Gadot.
No me siento a salvo con ninguno de ellos.
Annette Bening.
¿Me está acusando de asesinato?
Voy a entregarles al asesino.
Muerte en el Nilo, 18 de febrero, solo en cines.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 26 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Éramos pocos y Ayuso y el PP se lían a tortas. Que si me espían, que si difamas, que si te pido pruebas, que si todo está correcto, te abro un expediente. Lo único que está claro es que el espionaje en España está de moda. ¿Es este otro caso? Para explicarlo me acompaña Jon Uriarte, que cree que Berlanga se quedó corto. Pero es más. Cuando el PP pide a la agencia de detectives que busque a alguien que contrate para que llame tal, yo creo que llamaron a Uriarte.
He visto luz y he entrado.
¿Ves?
Es que estoy de espía.
Eras tú, tío.
Era yo, tío. Por eso ha salido mal.
Está claro.
Bueno, todo tiene explicación. Porque vamos, lo de que unos espiaban o no, y que la otra se sentía espiada o no, de momento es la gran duda. Lo que está claro.
Yo creo que lo primero, de lo de que unos espiaban, no hay duda.
No hay duda, pero bueno, no. Estoy intentando darle un poco de teatro a la historia, tampoco me chafes el guión desde el principio. Bueno, lo que está claro es que, discreto, estarás de acuerdo conmigo, que no ha sido el tema.
No.
Clavadito al chiste de Eugenio.
Y ahora, con la alegría que me caracteriza, voy a dar comienzo.
Sabana, que le critiques a un tío que llama a un timbre de un portero automático y digo,
No hay nieve en St. Moritz. Y si hay una voz que dice, el espía vive en el quinto, gilipollas.
Más o menos.
Tal cual.
Tal cual ha sido el tal tema cual. Ahí en Génova. Bueno, resulta que yo y una prima segunda que tengo debíamos ser los únicos que no sabíamos la que se estaba liando. Ahora resulta que todo el mundo lo sabía, todos los expertos dicen, no, si esto viene de viejo. Bueno, lo que parece evidente es que nos ha entrado la fiebre de él me espían y espío.
Puede que la culpa de todo la tenga Villarejo, que puso de moda espiar a la española.
Soy José Manuel Villarejo Pérez, y que estoy aquí por dar exclusivas a la prensa, por eso. O sea, que no hacen ni aquí gabinando y en libertad de información. Y lo hago yo, y es verdad que lo hice para lucrarme, y resulta que es delito. Tócate... A mí no me cabe en la cabeza. Y eso que la tengo gordísima. Que esta boina me la compré en Galerías Preciados en el 86 y no me la he podido sacar.
Ya sabes que tengo una gorra y todo el mundo cuando me la pongo me llama Villarejo. Digo, ya lo que me faltaba, ya. Bueno, tampoco lo voy a decir muy alto, que este tipo tiene, Villarejo me refiero, cintas de Noé cuando le dijo a su mujer lo del arca, ¿eh? Que este Villarejo lo mismo nos ha espiado a ti y a mí, Expósito.
A mí cuidado. No sé. A ti puede, a mí no sé.
A ti ya verás. Bueno, nuestro consejo es que si quieres saber algo, lo hagas de forma discreta.
Sí, y con mucho tacto. Que no parezca que estás sacando información.
Bueno, pues está mal que lo diga yo, pero he estado maravilloso. Porque lo normal creo que hubiera sido matar a los jugadores y yo he hecho todo lo contrario.
Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla. ¿Has sido tú, rata asquerosa? ¿Eh?
Señor, no, señor.
Pero eres un cagao y pareces un gusano inmundo. ¡Juro que fuiste tú!
Señor, no, señor.
¿Ves? La opción es o el sargento chaqueta metálica o el entrenador de la selección española. Con sutilidad. Así fue la conversación en Génova, que no parece que haya sido mejor, ¿eh? Se ha dicho de paso. Bueno, hay quien dice que falta el talante tranquilo de políticos veteranos en momentos de crisis.
Sí, de esos que llevan las cosas con discreción, como hacía él.
La clave es...
Es una fuerza para representar a todos los españoles, sean quienes sean, vengan de donde vengan y vayan a donde vayan, siempre que vayan... A donde quiera.
¿Y tengo que decir todo eso?
Y perfecto, con todas las S's.
Sí, con todas las S's.
Pedazo de contraseña, tío, contra porque esas hay un montón, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué estará pensando? Yo me pregunto qué dirá Rajoy hoy al ver este panorama.
Nada, está cogiendo el cojín del sillón o del despacho y se lo está apoyando en la cara como diciendo, Dios mío, que no me vea nadie.
Claro. Que no vea nadie. Bueno, ya te digo yo que no le sacan lo que piensa de todas formas ni con aceite hirviendo. Claro, también estoy pensando en Aznar, que todavía no ha hablado. Cuidado. Bueno, Ayuso señala directamente a sus jefes que la acusan de algo que ella dice que no ha hecho y ellos aseguran que ella no ha aportado pruebas de su inocencia.
Lo que está claro es que la información sigue sin ver la luz. Clavadito a esta escena de Aquí no hay quien viva.
O sea, yo le pregunto y le doy a grabar.
No, Emilio. Esto te lo guardas en el bolsillo y le intentas sacar la información, ¿vale? Sí. Pero con mucho tacto.
Que sí, que yo lo he entendido. Con mucho tacto y sin que se note.
Hola, buenas tardes.
Tú lo que tienes es una cara que no puedes con ella.
¿Cómo?
Que a ti te ha untado el tío este que quiere comprar el edificio.
Perdona, pero no sé de qué me estás hablando.
Ah, ¿no? Pues ahora mismo voy a llamar al ayuntamiento para que hagan otra inspección.
Espera. ¿Tú qué quieres? ¿Dinero?
No, dinero no. Aunque ese reloj está bien.
Cuidado, que siempre la ficción acaba teniendo relaciones con la realidad. Bueno, ya hay alguna dimisión, expedientes sancionadores abiertos, como decías tú, disgusto entre los votantes, obviamente, y afiliados del Partido Popular. Que digo yo que sería más fácil entregar los papeles y aclarar el asunto. Nah,
demasiado sencillo. El espionaje a estas alturas ya ha quedado al descubierto. Sí, como este espía de Gila.
Otra cosa, ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito que se viste de la carcerana. Bueno, que se ha llevado los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos eso.
Claro, es como Pasión de Gavilanes, pero versión PP.
O sea, cutre.
Pasión de Gaviotas. Bueno, dicen que es un charrán, una gaviota, hasta en eso me he liado. Bueno, ahora volverán a sentarse y no quiero imaginar Expósito el ambiente.
Ni las preguntas sean agradables, ni las respuestas satisfactorias.
¿Qué sabes tú de caos? ¿Qué dijo usted? ¡Caos! Ah, caos, sí, claro. Fue fundada en 1957. El agente 57 está en Hong Kong.
¿Qué pasa con King Kong?
¿Qué?
¡King Kong!
Más o menos va a ser así. Es lo que tiene jugar a los espías.
COPE ayuda a Génova a montar un buen espionaje. Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós, chao. Nos da damos un paseo por las redes. Estáis comentando el lío en el PP. Parece que hacen lo imposible para no ganar las elecciones nunca. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lo comentas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Fidel, menuda la que están liando. Yo creo que la solución es la vía democrática, es decir, que el partido celebre primarias. Cristina, bien que luego les faltaba poco para explotar el fenómeno Ayuso, llamarla para mítines, que la gente se hiciese fotos con ella. No comprendo nada y no me parece justo lo que están haciendo con ella, opina Cristina. Y por último, Dámaso, autodestrucción. Esa es la palabra, increíble la pólvora que le dan al PSOE.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. He de reconocer que llevo todo el día buscando palabras para analizar esta noche lo que ha ocurrido en el Partido Popular. Y he renunciado a encontrar una explicación. No soy capaz de saber quién puede salir beneficiado. Y no entiendo cómo los dirigentes del PP han llegado hasta aquí. Si te parece, Ángel, sigo pensando.
Es que tiene un problema, Antonio, y es que no hay palabras. En nuestra clase de economía veremos qué consecuencias puede tener para España un recrudecimiento más, otra vez, que continúe el conflicto en Ucrania. ¿Cómo va a afectar a la factura del gas, la electricidad? Como cada jueves, conoceremos el proyecto de dos emprendedores. Todo a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias.
Se tira en una charca y se pone a navegar.
Mensajito, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Gracias.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas.
Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, guerra abierta en el PP entre Isabel Díaz Ayuso y Génova. Lo mejor, Aznar hace un rato en un acto de FAES. Dos puntos comillas. La situación de Ucrania es ahora mismo mejor que la del PP, porque allí, en Ucrania, no hay armamento nuclear. Cierro las comillas. El tema es que el PP Nacional ha abierto expediente informativo a la presidenta de Madrid por sus declaraciones contra la dirección nacional. Lo último es la dimisión del asesor del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero. Este es un figura, tiene currículum. Bueno, hace unos minutos Esperanza Aguirre pedía la cabeza de Teodoro García Egea.
Si estuviera en el pellejo del secretario general del Partido Popular, que al final es el responsable de la organización, según dicen, Pablo Casado le delegó toda la organización del partido a él, si estuviera en su pellejo, habría dimitido ya. Pero si no lo ha hecho hoy, mejor lo hace hoy que mañana.
Segunda, por primera vez desde Navidad, la tasa de incidencia del coronavirus baja de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Hoy baja hasta los 984. Sanidad notifica más de 34.000 contagios y otras 360 muertes. Tercera, aumenta la tensión, ahora en serio, entre Ucrania y Rusia. Kiev y los prorrusos del este del país se acusan mutuamente de violar el alto el fuego en la región del Donbass en las últimas horas. La Unión Europea comunica que los ataques han comenzado en esa misma región. El Kremlin, por su parte, insiste en que no se plantea una invasión de Ucrania, mientras Estados Unidos reitera que la invasión se puede producir en los próximos días. Y cuarta, la crisis entre Rusia y Occidente es uno de los motivos por los cuales Francia había decidido retirar todas sus tropas desplegadas en Mali, las que se dedicaban a combatir y a formar en la lucha contra los yihadistas. El motivo, el aumento de la influencia rusa en la zona y también la inseguridad en un país africano que es muy inestable. Recordemos, allí con los franceses están los soldados españoles. Están en el aire, como digo, esas misiones militares en las que España participa en la zona del Sahel. Manuel Ángel Gómez.
La retirada de las tropas francesas y de otros países europeos de Mali, de la Operación Barkhane y de la Fuerza Takuba, se cerrará en un plazo de 4 a 6 meses. No obstante, militares de Francia y otras naciones continuarán combatiendo a los yihadistas en Níger y en otras naciones de la región del Sahel, dentro de la Operación Barkhane. El detonante de la retirada de Mali es la creciente presencia de mercenarios rusos contratados por los militares golpistas malienses, pero llega después de una serie de choques entre los europeos y las autoridades malienses, entre ellos la expulsión del embajador francés. De momento, esta retirada no incluye a los militares de la misión EUTM Mali, en la que participan más de 500 españoles. La Unión Europea enviará una delegación a Mali para ver si se dan las condiciones para que continúe esa misión.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hablamos de deuda. La deuda pública se cerró el año pasado en el 118,7% del Producto Interior Bruto, 8 décimas por debajo del objetivo que se había propuesto el Gobierno en los presupuestos para este año. Aún así, marca un nuevo máximo histórico, Ángel, de 1,42 billones con B de euros. El Banco de España explica que en términos interanuales ha crecido algo más de un 6%, sigue, por tanto, la senda al alza de estos dos últimos años, agudizada por el mayor endeudamiento derivado de la crisis del COVID. La Administración Central concentra prácticamente el 90% del total de la deuda. España se mantiene como cuarto país más endeudado de la Unión Europea, por detrás de Grecia, Italia y Portugal.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, hora menos en Canarias. Hablaremos de las consecuencias económicas derivadas de la crisis de Ucrania.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Canadá suspende la búsqueda de los tripulantes del buque Villa de Pitancho. Te lo contamos ayer mismo desde allí, desde Marín. Es el mayor desastre pesquero de la historia reciente. El de este barco gallego, que se hundía el martes en las frías aguas de Terranova, en el Atlántico Norte, a 450 kilómetros de la costa. Los equipos de rescate se pusieron en marcha en ese mismo momento, trabajaron durante toda la noche y el día siguiente para intentar rescatar a los 24 integrantes del barco. Nosotros estuvimos, como te digo, ayer en Marín, con los familiares, los amigos, contándote la última hora del rescate, escuchando voces como la de Sara, que es la novia de uno de los supervivientes, de Eduardo, natural de Cangas. Llevaba varios años en ese barco, pero Sara tiene claro que no le dejará volver al mar.
Él llevaba mucho tiempo en este barco y estaba muy contento, le gusta mucho el mar. Llevan 5 años yendo a Canadá. Mucho frío, mucho mar, es lo que él decía, y poco más te puedo decir porque no te esperas esto, entonces no hablas mucho de eso. Lo único que, lo último que me dijo fue que hacía muy mal tiempo. Se lo dije antes de que se marchara y esta vez pues yo me imagino que ya será la última marea porque no quiero que vuelva.
Hablamos también con otros pescadores, vecinos. Sí, es el caso de José Manuel, un patrón ya veterano. El naufragio del Villa de Pitancho le ha reabierto muchos recuerdos, muchas heridas. Él también perdió mucha gente en el mar.
Un compañero que comparte contigo camarote, que comparte maniobra, que comparte su vida en un cascarón, y de repente te quedas sin él. Y todos los días tienes que volver al camarote, tienes que ver su sitio vacío. Es muy duro.
Canadá ha dado por finalizada la búsqueda. Algunos barcos españoles y portugueses continúan por la zona, pero ya más que la desesperada. Lo han hecho con 3 supervivientes, 9 cadáveres rescatados, quedan 12 perdidos. Al parecer, nadie va a sacarlos de allí. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué hipótesis manejan en principio los expertos sobre el hundimiento?
Bueno, las últimas noticias que tenemos es que, bueno, ese barco estaba en el momento de producirse el naufragio, estaba a la deriva, había tenido un fallo de motor. Y lo que se produce en ese momento es que está intentando el patrón gobernar ese barco en esas condiciones de oleaje tan duras, de olas de medias de 6, 7 metros y algunas hasta de 9 y 10. Bueno, en ese momento se produce un golpe del mar, entra mucho agua en cubierta, parece que hay un desplazamiento de los pesos y aparejos que hay en esa cubierta en la que estaban enfadando ya tripulantes, porque estaban recogiendo redes para recoger el pescado, además estaban bastante llenas en ese momento. Eso hace además que se provoque un desplazamiento de la carga y finalmente se hunde en muy, muy pocos minutos. Claro, eso además, ¿qué es lo que provoca? Que provoca que haya, probablemente haya bastantes, algunos miembros de la tripulación que ni siquiera pudiesen alcanzar la cubierta para intentar huir, y de ahí que también eso es algo que está complicando, que haya complicado mucho el rescate.
¡Qué horror! Canadá suspende las labores de rescate. En realidad era una situación ya desesperada. ¿Es lógico a los 2 días del siniestro?
¿Sabes lo que pasa? Es que los servicios de cada servicio de salvamento de cada país tienen sus propios protocolos. El de Canadá es cada 24 horas de cesa la búsqueda, cuando se producen estas circunstancias. Y ellos lo justifican en que, bueno, una operación como esta es evidente que también tiene pues grandes riesgos a la hora de hacer esos trabajos de rescate.
Y es verdad.
Ellos dan 24 horas. Han estado 37 porque España les pide a las autoridades canadienses de forma expresa que continúen un poco con ese rescate, pero ha llegado un momento en que ya Canadá ha dicho que ni hablar, y de hecho ya en este momento, bueno, pues los barcos con los 3 barcos con los cuerpos y los supervivientes ya están caminando navegando hacia costa.
Oye, una duda técnica, legal, y hasta para las aseguradoras. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que a esos tripulantes desaparecidos se les considere muertos?
Esto afortunadamente ha cambiado desde el año, hay una ley de enero de 2000 en la que cambia todo esto. Antes de enero de 2000 tenían que pasar años hasta que se declarase oficialmente muerta una persona, y entonces hasta que no llegaba ese momento, pues las viudas no podían cobrar esa pensión. Esto cambió en enero de 2000, afortunadamente, y lo que se produce es que ahora, a los pocos días, en cuanto hayan terminado todos los trabajos de rescate, se les va a dar por fallecidos, y transcurre un plazo de unos meses, pero en poco tiempo las familias al menos podrán tener ese consuelo.
Hablabas de indemnización o de pensiones. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuánto tiempo tardarán en cobrarlas, en recibirlas, en función de qué?
Mira, el tema de las pensiones está claro. Hay que hacer los trámites, la armadora tiene que hacer el papeleo correspondiente, que por cierto además se va a hacer un dispositivo especial para apoyar a las familias, para ayudar a todo esto, porque es todo tremendamente farragoso. Pero bueno, en unos meses, si no hay nada extrañado, estarán cobrando pocos meses. El caso de las indemnizaciones es por vía de seguros. Entonces, por vía de seguros, es evidente que también van a cobrar una cantidad a las familias, que es una cantidad que está estipulada en función de la póliza suscrita por la armadura. Y luego queda una tercera posibilidad, que pueda haber, no parece, desde luego que puede, pero que pueda haber una actuación negligente que haya provocado una responsabilidad civil subsidiaria por parte de la armadora, pero eso sería ya con juicio, sería ya todo mucho más complicado. Y además no creo que haya habido esa actitud, esa actuación negligente, sino que esto es una tragedia de la mar de tantas que se producen.
Los tres supervivientes y los nueve cuerpos rescatados llegarán al puerto de San Jones en Terranova mañana. Esto es fundamental porque van a poder identificar los cadáveres, que esa es otra, ¿no, Pablo?
Exactamente. Bueno, hay una novedad respecto a cuando llegan. Las últimas noticias que están llegando desde Terranova es que el mal tiempo va a impedir que lleguen mañana y se espera ya hasta el sábado, o sea, se retrasaría 24 horas. Pero evidentemente, claro, esto todavía es prolongar la agonía de las familias, porque claro, hay que tener en cuenta la situación. Saben que hay nueve cuerpos, solo hay una familia que sabe que su ser querido sí está entre los cuerpos rescatados, que es la familia del cocinero, de Fernando Santa Fe. Esta familia sí, porque uno de los marineros que iba a bordo del barco que rescata que recupera ese cuerpo, le conocía de Bueu, del pueblo de Bueu, y esta persona llamó por teléfono a la familia para decirle que efectivamente estaba entre los recuperados. Pero el resto está en una agonía absoluta, porque no se sabe exactamente nada. Y además están corriendo por aquí, por Marín, rumores de que si este está identificado o este no está identificado, que son terribles, porque luego se da esa información y luego, como no se acierta, el daño que se hace es tremendo.
No, es tremendo. Hay que esperar a que sea oficial, además, hay que esperar a que sea oficial, claro. Y ya lo contaremos. No hay que correr con esto, ni muchísimo menos.
No, y además las identificaciones son complicadas, porque esto no se puede hacer con una simple fotografía. Esto, en fin, habrá que ir al tema de huellas, habrá que recurrir, no descarto incluso que haya en algún... Depende de cómo estén los cuerpos, que no parece que estén muy mal, pero lo mismo es necesario recurrir a ADN. Claro. Pero, en fin, hasta que no haya una certidumbre absoluta de quiénes son los cadáveres, de quiénes son los cadáveres recuperados, es normal que no se vaya a informar.
Y la última, Pablo, muy brevemente. ¿Cuándo esos tres hombres, si el sábado llegan a Terranova, los supervivientes llegarán a España?
Bueno, ahí el Ministerio de Asuntos Exteriores está agilizando todos los trámites. Esperemos que a primeros de la semana que viene estén por aquí. Eso esperemos. Porque además es importante por una razón. Y es que sobre todo el patrón es el que tiene toda la información. Claro. Es lo que ha sucedido porque él estaba en el puente de mando y sabe perfectamente qué es lo que ha ocurrido para que se produzca esta tragedia. Y la armadora tiene que saberlo por si hay que tomar alguna medida.
Pues lo contaremos. Todos los jueves, asuntos de interior, en este caso, sucesos terribles. Gracias, Pablo, cuídate.
Igualmente, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao, chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué nos cuentas?
Es la historia de Ángel Andrés Jiménez. Es de Córdoba, tiene 44 años y es profesor de lengua y también de valores y religión en el Colegio Maravillas, Benalmádena. A los 16 años decidió ser árbitro de fútbol. En categorías inferiores esto es una experiencia, ya tú sabes. Estuvo 8 años y lo dejó, pero volvió, aunque no quería ser profesional. Lo que pretendía era intentar que se acabaran los insultos, las amenazas que con demasiada frecuencia pues reciben los árbitros en las categorías de infantil y de cadete, y que no suelen proceder además de los chavales, sino de los padres, de los amigos, de la afición. Lo que intentan los jugadores son más las trampas. Bueno, algunos lo llaman picardía. Así que decidió poner en práctica un método. Como en estas categorías no existe el VAR, con V, lo que hace, si se equivoca o si hay alguna duda, es parar el partido, reunir a los chavales en una zona de la banda, hablar con ellos y que los críos decidan qué ha ocurrido. Que ellos reconozcan si, qué sé yo, tocaron el balón con la mano, si de verdad entró en la línea de meta. Y así, además de resolver la jugada, pues interiorizan valores como la honestidad, la nobleza. Pero claro, hay gente mirando. Padres y amigos que a veces son los que provocan, los que alientan a los chavales a hacer lo que no deben y profieren insultos y amenazas. Así que ellos son los que escuchan la deliberación y entienden que lo importante es ver, animar y respetar. Porque para ellos también hay reglas en el partido, aunque no lo jueguen. Al primer insulto, suspende el partido. ¿Y sabes qué? Que hasta ahora no ha suspendido ninguno.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Hasta dónde llegará la guerra interna en el PP de Pablo Casado y el de Isabel Díaz Ayuso? ¿Quién o qué conseguirá pararla?
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí.
Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo.
Podré cometer errores, pero no ilegalidades.
Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad.
Y animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle, a él o a alguien de mi entorno personal.
Nos reservamos las actuaciones oportunas.
Este viernes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en Herrera en COPE al secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Se han metido en una dinámica de autodestrucción entre unos y otros que llama a la sorpresa y que desde luego en sus votantes llama al escándalo.
En la radio todo pasa de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Antonia? Muy buenos días, ¿cómo está?
Antonia, buenos días, buenos días, buenos días. Yo me mando este señor. Ay, ¿cómo te gusta, Carlos, todos estos temas? Por
no,
eso llamo.
No, no, es...
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Ar...
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Tiempo de juego por el mundo. Nos
empezamos en Nueva York. Hola, Kevin.
Hola, Paco, ¿cómo estás?
¿Tú cuántos años llevas viviendo en Estados Unidos?
Desde 2006.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna.